Estimados oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural. Soy María Lourdes Ramos, estudiante de Flaxo Ecuador, y esta mañana compartiré micrófonos con dos invitados, a propósito del Foro Internacional sobre Nueva Ruralidad, Visión de Territorio, una reflexión sobre desarrollo rural que fue realizado días pasados en nuestra sede. Este evento fue organizado por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, UNITAR, CIFAL y el Gobierno Provincial de Pichincha. Tenemos en estudios a Nasser Rebaí, tunecino, doctor de la Universidad de la Sorbona de París, quien en la actualidad es profesor e investigador de Flaxo Ecuador, y a Juan Romero, doctor en Sociología y profesor investigador de la Universidad República de Uruguay. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El tema que trataremos con nuestros invitados es la nueva ruralidad. Antes de pasar al tema que nos convoca, les comparto un audio que da cuenta de la importancia del trabajo de la mujer en el sector rural, especialmente de nuestros países latinoamericanos. Escuchemos.
Alimentadoras del mundo.
Yo trabajo solitita la tierra de mi marido. Él ha viajado a España a la cosecha de allá. Entonces ha venido la sequía y todo lo he perdido. Mis vaquitas, mi trigo, todo.
Hay en el mundo 1.600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras, más de la cuarta parte de la población del planeta.
Ellas alimentan al mundo, producen el 80% de lo que consumen los países pobres y la mitad de lo que comen los ricos. Pero el número de mujeres rurales que viven en extrema pobreza se ha duplicado desde 1970.
Mis hijos no tienen que comer. Ahí está el ultimito, enfermo, flaquito está. Dicen que es el mal del hambre.
Las mujeres rurales solo tienen la propiedad del 2% de la tierra y apenas reciben el 1% de los créditos destinados a la agricultura. Sin embargo, ellas devuelven mejor los préstamos y son más cumplidas que los hombres.
¿Cómo somos amas de casa? No tenemos plata para comprar tierras. Tampoco nos dan créditos porque no tenemos tierras en garantía para los bancos. ¿Cómo vamos a vivir,
Las campesinas realizan un sinfín de tareas. Buscan agua y leña lejos de la comunidad. Madrugan para preparar la comida del marido y los hijos, limpiar la casa, atender los animales. Después van al campo a sembrar y cosechar o a pastorear las ovejas.
El trabajo doméstico se extiende al huerto y a la parcela, pero no se reconoce el valor económico de estas labores. Las mujeres rurales son consideradas ayudantes de los maridos.
El Anastasio dice que va a vender la vaquita para irse a la capital. Ay, yo no quiero, pero él ya habló con el comerciante. ¿Y ahora qué cosa voy a hacer?
Muchas mujeres campesinas se ven obligadas a transformarse en obreras agrícolas temporales.
Cosechar algodón, arroz, uvas, espárragos o fresas significa jornales bajos y ninguna seguridad social. Sus familias quedan abandonadas, sus tierras sin trabajar.
En África, las mujeres cultivan casi la totalidad de los alimentos para la familia y la venta.
Solo en Ruanda, las mujeres producen las judías, conocidas como la carne del campo, que aportan la mitad de las proteínas que ingiere la población.
En el sudeste asiático, las mujeres representan hasta el 90% de la mano de obra necesaria en el cultivo del arroz.
En Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, las mujeres mantienen los bancos de semillas de los que depende la producción de alimentos.
1.600 millones de mujeres rurales, más de la cuarta parte de la población del planeta.
Ellas, las más pobres, nos dan de comer. Ellas, las sin tierra, son las alimentadoras del mundo.
Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales.
Una producción de radialistas.net.
Como pudimos escuchar, la tarea del agro ahora ya no es una actividad que hace referencia al hombre, que se le ha atribuido generalmente como jefe de familia. Ahora la mujer se ha involucrado en este campo, es decir, también es jefa de familia, con un papel importante para el desarrollo de lo rural. Como sabemos, en la actualidad, el campo, el sector rural, ya no es un espacio donde impera únicamente la actividad agraria, como fuente primordial para la generación de ingresos. Ahora son diversas y diversos los fenómenos sociales que caracterizan estas dinámicas de lo rural. La migración, el involucramiento cada vez mayor de las mujeres en las tareas agrícolas y la flexibilización del trabajo rural son vistos con atención dentro de lo que hoy se denomina la nueva ruralidad. En este contexto, y para entrar ya en materia, voy a saludar a Juan Romero, quien nos visita desde Uruguay, y a Nacer Rebaí, quien es profesor investigador de Flaxo Ecuador, a quienes les propongo hablar sobre la nueva ruralidad en América Latina. Juan, coméntanos qué cambios sociales configuran lo que hoy algunos estudiosos denominan como nueva ruralidad.
Muchas gracias por la invitación. Hay algunas tendencias y características que son generales, más allá de las particularidades locales de cada sociedad rural en nuestro continente. Voy a mencionar algunas de esas características que nos permiten decir que estamos ante fenómenos de la denominada nueva ruralidad. Una de ellas es transformaciones en el mercado de empleo a partir de una mayor presencia de actividades no agrícolas. Una segunda característica que hace parte de este concepto de la nueva ruralidad es el crecimiento y la mayor interrelación entre las ciudades de pequeño y mediano porte con los espacios dispersos de la ruralidad. En todos los ámbitos, esa mayor interrelación, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Otro de los aspectos que hacen a la nueva ruralidad es una mayor presencia de la mano de obra asalariada femenina. No es que la mujer no haya trabajado en el campo, siempre ha trabajado la mujer en el campo. La característica nueva es que hoy forma parte en un porcentaje importante de mano de obra asalariada, básicamente para la producción agroexportadora. Y diría que una cuarta característica de esta nueva ruralidad, no la última, pero una más, es la presencia de trabajadores de las periferias urbanas, de estas ciudades intermedias, en actividades rurales, lo que dificulta, y es todo un desafío para los investigadores y los creadores de estadísticas de parte desde el Estado, de metodologías que nos den cuenta de cuántos son, quiénes son, qué características tienen, y que hacen parte de la ruralidad, no de lo rural, pero sí de la ruralidad, con estas características que se denominan de nuevo. Esto nuevo, ¿por qué es nuevo? Bueno, porque la forma de conceptualizar anteriormente a lo rural era por descarte con lo urbano, fuertemente asociado a el trabajo agrario, fuertemente asociado a un trabajo masculino. fuertemente asociado a la producción básica y exclusivamente de alimentos. Hoy eso no es solamente eso, lo que hoy va caracterizando a algunos territorios rurales de nuestro continente.
Son todos estos nuevos fenómenos que aparecen y a nivel de América Latina. Lo que escuchamos en la ponencia de Nacer, en cambio haciendo referencia a los estudios que se han hecho a Ecuador, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Todo este fenómeno que Juan nos comenta, que se desarrolla a nivel de América Latina, también se visibiliza en Ecuador?
Sí, claro. Regresando al tema de la nueva ruralidad, yo diría, o sea, tengo elementos adicionales de lo que dice mi compañero. La nueva ruralidad se debe entender como una forma de repensar el rol del campesino ahora en la actualidad. ¿Por qué hablamos de nueva ruralidad? Supuestamente porque existe una antigua ruralidad, pero no hay que olvidar que en el pasado existían otras actividades económicas afuera o en paralelo o al lado de la actividad agropecuaria. Nunca ha existido en el mundo, en América Latina, un campesino solamente dedicado a la actividad agropecuaria. Siempre la población rural ha sido dedicada a la actividad agropecuaria y a otras actividades como la artesanía, la fabricación de materiales, como la construcción del paisaje, como la construcción de sistemas de riego y de toda la infraestructura necesaria para la agricultura. Pero lo que pasó en las últimas décadas, y como lo ha mostrado mi compañero durante su ponencia, es que América Latina ha conocido una curva liberal que ha producido justamente la exclusión del campesino del medio rural. Y esta exclusión ha provocado justamente la desaparición de todo este tejido socioeconómico muy complejo y ha dado lugar a un espacio rural solamente dedicado a una actividad agropecuaria supuestamente rentable. Se excluyó los más pobres y se valorizó solamente lo más productivo. Pero en realidad, si hablamos ahora de nueva ruralidad, lo más importante es de dar de nuevo, de posicionar de nuevo el campesino como el actor clave y central de la ruralidad, siendo que sea un actor, que sea al centro de la dinámica productiva, pero también al centro de la dinámica de diversificación económica del medio rural. Entonces, la nueva ruralidad, desde mi punto de vista, sería de regresar a la antigua ruralidad que existía antes de la curva liberal y antes de la destrucción progresiva de toda esta tradición de diversificación económica, de toda esta característica fundamental del campesino, que es un actor pluriactivo.
O sea, quiere decir que la nueva ruralidad no es tan nueva.
No es tan nueva, es finalmente decir que en el pasado finalmente existían cosas pertinentes en términos de creación de empleos, en términos de gestión del medio ambiente, en términos de producción agropecuaria. La antigua ruralidad, era justamente pertinente porque había la combinación de todas las dimensiones del medio rural, social, económica, ambiental.
¿Y la antigua ruralidad o la primera ruralidad, como se lo pueden denominar con esta conceptualización que hacen hacer, podría decirse que tenía una estrecha relación entonces con la ciudad? ¿O había ciudad? ¿O cómo se puede entender este fenómeno años atrás?
Claro, o sea, en Ecuador, por ejemplo, tenemos una larga tradición de historiadores que han mostrado la estrecha vinculación entre el campo y ciudad. Ustedes todos conocen la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Cuenca es patrimonio nacional, es una ciudad muy linda. ¿Y de dónde viene la belleza de esta ciudad? Por su arquitectura. ¿Y de dónde vienen los elementos de la arquitectura de Cuenca? Los techos de tejas. ¿De dónde vienen las tejas? Vienen de producciones rurales, porque existía en el pasado una actividad artesanal muy, 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 muy desarrollada, muy intensa, que permitía la vinculación del agricultor, del actor rural con la economía urbana. Había una diversificación económica en el medio rural que se vinculaba a la economía urbana, y ahora el prestigio de la ciudad todos nos olvidamos de decir que viene de una construcción del medio rural. Entonces siempre ha existido relaciones entre campo y ciudad, y la curva liberal y lo que pasó en las últimas décadas solamente fue un proceso que desvinculó campo y ciudad y proletarizó a esta gente campesina.
¿Qué nos puedes comentar, Juan? Tú nombrabas al principio que existen unas nuevas tendencias o características que van dando forma a este concepto de nueva ruralidad. Entre ellos se mencionó el crecimiento de la interrelación entre el campo con la ciudad. ¿Cómo se está dando eso ahora? ¿Cuáles son las evidencias que están en torno a este aparecimiento o reaparecimiento de interrelaciones más fuertes entre el campo y la ciudad?
Las evidencias que tenemos son básicamente a partir de los censos de población y observar cómo se mueve la gente. Anteriormente, estamos hablando de los últimos, entre las décadas del 60 a los 80, había migración campo-ciudad, dada los modelos de desarrollo que comenzaban a imperar, en donde se apostaba fuertemente a la transformación tecnológica y a los aumentos de productividad. Y eso evidentemente dejaba a importantes proporciones de la población sin sus tierras. Y porque también el modelo de desarrollo apuntaba a que en la ciudad estaba el progreso, estaba el bienestar, estaba garantizado justamente la mejor manera de vivir. Hoy podemos mirar que eso no es tan así, es más, está en cuestión. Entonces, en ese contexto, la gente, los campesinos, los pequeños productores, migraban directamente desde su finca hacia la ciudad, por cuestiones estructurales, es decir, no podían entrar en el mercado, no podían competir, por lo tanto, eso era un empujón sumado a que en la ciudad está una forma de vivir mejor, directamente del campo a la ciudad. En los últimos 30 años, los censos lo que nos van mostrando es que, aunque se mantiene la migración campo-ciudad, no es a las grandes metrópolis a donde van, no es a las capitales nacionales, sino a poblaciones intermedias. Intermedias hablamos entre 100.000 y 500.000 habitantes, aproximadamente. Eso va a variar los parámetros que establece cada país y sus institutos de estadística, ¿verdad? Pero a ciudades intermedias. Entonces, estas poblaciones están migrando hacia allí. Y cuando llegan allí, mantienen vínculos con familiares, con sus tradiciones, con sus historias culturales, sus formas de alimentación. Y eso se reproduce en ese centro urbano. Entonces, esto lo que nos va llevando es a un entretejido entre estos centros urbanos intermedios y los espacios típicamente, vamos a decirlo así, rurales, de mayor dinamismo, de mayor integración, de mayor diálogo. Es otra de las características que uno observa de estos fenómenos de la nueva ruralidad, ¿verdad?
Con relación a este tema tan importante y tan trascendental como el de la transformación del mercado del empleo, ¿cómo se puede referir ahora a estos cambios que se dan en el sector rural? ¿Se podría hablar que meramente responden a una flexibilización o a un abaratamiento cuando la mano de obra sale del campo a la ciudad? ¿O sobre qué dinámicas estamos hablando cuando nos referimos a la transformación en el mercado de empleo?
Bueno, las transformaciones en el mercado de empleo, lo que, así grandes pincelazos, ¿no? Uh-huh. Es aumento de la salarización de la mano de obra, expulsar a campesinos y pequeños productores que pierden sus tierras y se transforman o en asalariados directamente de las grandes empresas, uh-huh, o de fincas intermedias, o asalariados urbanos, van a conseguir trabajos en servicios y básicamente el sector de la construcción, en líneas generales. Entonces, tenemos asalarización, por un lado, de la mano de obra, en crecimiento importante, en algunos países llega a ser 25-30% de la PEA agrícola, mano de obra asalariada, cuando hacía quizás 30-40 años atrás, no superaba el 10%. Entonces, mayor asalarización, mayor presencia de la mujer en el trabajo, básicamente en los sectores de exportación de frutas, por las características de, de las características fenotípicas de la mujer, ¿verdad? Mayor delicadeza para el tratamiento de la fruta para exportación, en los packings de exportación de frutas y de verduras. Mayor presencia de jóvenes en determinados tipos de ocupaciones de estos sectores agroexportadores, estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes, estos jóvenes, tienen mayores años de estudio, mayor capacitación, y estos nuevos paquetes tecnológicos demandan mayor capacitación de mano de obra. Por lo tanto, toman mano de obra juvenil. Y esta reestructura de estos mercados de empleo, asalarización, feminización, juvenilización en determinados sectores de la exportación, y por otro lado, flexibilización y precarización. Uh-huh. Lo vemos básico, o sea, un ejemplo típico de esto es el mercado agrícola mexicano para exportación de frutas y hortalizas para Estados Unidos.
Bueno, y haciendo caso a referencia al tema de Ecuador, vemos que este fenómeno se concentra mucho en el sector de Cotopaxi, con el tema de las brocoleras y el tema de las flores. Hay otra arista en el tema de ruralidad que me gustaría que nos comente Nasser, que en su intervención escuchaba que hacía referencia a unos estudios realizados en la zona sur de Ecuador.
Hay que subrayar que en estas dos provincias en particular, la migración se ha vuelto el motor principal de las mutaciones que ha conocido el medio rural en esta parte del Ecuador. Primeramente porque la migración provoca una desaparición de la mano de obra. En algunas zonas nos encontramos con un 30-35% de la población que se fue, y a medio plazo la ausencia, como digo, el peso de la ausencia es tremendo, porque eso impone, por ejemplo, una reorganización total de la actividad agropecuaria a nivel de la finca. Y eso, por ejemplo, impone el hecho de dejar los cultivos tradicionales como el maíz. Y entonces en el Azuay, donde el maíz, el mote, forma parte del patrimonio regional, donde es el cultivo rey de la agricultura andina, el maíz desaparece. Y para producirlo, para las familias que quieren seguir produciendo este maíz para comer, para conservar este rasgo, ahora el costo de producción de un solar, o sea, 2.500 metros cuadrados, es de $250, porque como ya no hay mano de obra, contratar el jornalero que se queda cuesta. Entonces, producir sembrar una hectárea de maíz en Azuay cuesta $1,000, lo que es una locura, porque Azuay es la provincia donde el rendimiento del maíz es uno de los más bajos de Ecuador. Entonces se gasta mucha plata para seguir produciendo un poco de maíz que no cuesta nada y que no permite asegurar la alimentación del hogar para mucho tiempo, apenas 2 o 3 meses. Más allá de eso, el contexto migratorio provoca nuevas reglas en las comunidades, y por ejemplo se nota en algunas comunas de esta provincia una caída poblacional dentro de las comunas, y entonces vienen los últimos miembros de estas organizaciones, deciden compartir la tierra o tener nuevas reglas de gestión del agua, de gestión del uso del suelo, a veces van hasta privatizar la tierra, lo que va en contra de la lógica comunitaria. Entonces, el proceso migratorio, que es el resultado de todo este proceso de liberalización de la economía en Ecuador y en América Latina, que fue en contra de los intereses de los campesinos, ahora tiene impactos directos en la organización campesina, en el mantenimiento de la agrobiodiversidad. Y entonces, vivimos una cierta nueva ruralidad, pero que es en realidad una ruralidad en plena crisis, a pesar de fenómenos de resistencia gracias a la emergencia de pequeños grupos de productores que supuestamente muestran la vitalidad de la agricultura. A partir de estos ejemplos positivos podemos tener esperanza, decir que hay que actuar, pero la otra parte del cuadro es dramática.
Yo tengo como una crítica y ahí quisiera que ustedes aporten con sus conocimientos en este tema tan importante como es la nueva ruralidad. Se podría decir, entre comillas, que uno de los fracasos de la política pública es que en la actualidad el tema rural se lo sigue viendo aún como un tema eminentemente agrícola y no se apuesta como a estos otros ejes de los que estamos hablando y de lo que ustedes muy acertadamente defienden de acuerdo a sus investigaciones. ¿Qué se debería hacer para que el desarrollo rural sí sea desarrollo?
Esa es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Es la pregunta. Evidentemente sí, una de las mayores debilidades que presentan las políticas públicas en materia rural es pensar que aumentando la productividad o apuntando a la productividad es la salida. En realidad es invisibilizar la mayor parte del problema. Creo que un elemento central es comenzar a conceptualizar que quienes habitan los territorios rurales, más allá de que vivan de trabajo agrario o no agrario, primero que nada son ciudadanos. Uh-huh. Y el Estado debe garantizar sus derechos ciudadanos. Uh-huh. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos? La vida, la habitación, la educación. La vida, sí. Aumentar los niveles de los niveles de expectativa de vida, disminuir los niveles de mortalidad infantil, mejorar los niveles de saneamiento, tratamiento de agua, garantía al acceso al agua para el trabajo, pero también para el esparcimiento y para lo vital y mínimo que precisa un ser humano, la educación, la vivienda, o sea, los derechos básicos y mínimos que cualquier ciudadano, no importa dónde viva, el Estado lo tiene que garantizar. Creo que es el primer punto de partida. No importa dónde tú vivas, tú tienes derechos como ciudadano. Y el Estado debe garantizar el acceso a esos derechos. A partir de ahí se pueden establecer políticas diferenciales. Una de las características que debería asumir una política pública en materia rural es la integración y la diversificación. Uh-huh. Apuntar a la integración y diversificación. Parece una paradoja o una contradicción, pero no lo es. Integrar en el sentido de que no apuntar solamente a lo productivo, apuntar a lo cultural, a lo educativo, a lo sanitario, a lo productivo. Uh-huh. ¿Ah? Diversificando las políticas, el abanico de propuestas políticas. Y, por otro lado, te decía, integrándolo ¿dónde? ¿Al productor rural, al campesino? No, integrándolo a los que habitan un determinado territorio. Y en ese territorio pueden haber ciudades de 30.000, 40.000, 50.000, 250.000 y personas que viven en la montaña. Pero todos ellos forman parte del territorio y todos ellos tienen derecho al acceso a tales derechos. Y por otro lado, respetando obviamente las singularidades culturales de cada uno de esos territorios. Es un desafío no menor, porque es cambiar la matriz de cómo hacer política pública en nuestro continente y me imagino que también en Ecuador. Uh-huh. Pero apuesto y considero que se lo puede hacer entre todos. Uh-huh. Entre todos aquellos actores y Estado que con voluntad política y con actitud participativa asumen el problema y trabajan pensando a mediano y largo plazo.
Uh-huh. Para el caso de Ecuador, Nacer, ¿cuál sería la forma como se debería mirar lo rural?
Bueno, antes de responder, hay que subrayar una gran paradoja. Es que en las últimas décadas en América Latina se ha hablado de desarrollo rural y de políticas agrarias, pero nunca se ha hablado de políticas rurales. O sea, ir más allá de la dinámica productiva agropecuaria. Y entonces, intentando responder a tu pregunta, en Ecuador lo más importante ahora para tener un desarrollo territorial rural sustentable sería de diversificar la economía rural, saliendo de una de un fortalecimiento de la agricultura familiar gracias a una integración más amplia de estos actores en el mercado, hacer el, o sea, construir todas las condiciones necesarias para que los agricultores familiares de este país sean los que abastecen principalmente los mercados urbanos de este país. Tenemos 75% de población urbana. Normalmente es un mercado bastante amplio para dinamizar la actividad agropecuaria. Entonces, primer paso, deberíamos tener una agricultura familiar integrada económicamente, capaz de abastecer los mercados, capaz de producir para el ciudadano urbano. Luego de eso, el segundo paso sería justamente de dar tiempo al tiempo para que este proceso de integración económica sea a favor de la capitalización del agricultor. Y después de eso, que sea esta capitalización sea a favor de una diversificación de las actividades a nivel de las fincas, pasando de la actividad agropecuaria pura a una actividad agropecuaria vinculada con actividades artesanales de transformación o actividades microindustriales de transformación de los productos locales. Y entonces tendríamos así un tejido socioeconómico del medio rural un poco más complejo, empleos rurales mucho más sustentables, y estaríamos en una situación de soberanía alimentaria, o por una parte, al menos. Y luego de eso podríamos seguir con un tercer paso, que sería la valorización de todo este trabajo en el medio rural, con la valorización de los productos locales, como eso existe ahora en Argentina con el vino, como eso existe en Francia con los quesos, como eso existe en Italia con algunas frutas, algunas vegetales locales específicamente valorizado porque pertenecen a un territorio. Entonces, tener en cuenta el hecho de que este desarrollo territorial tiene que integrar la dimensión agropecuaria, artesanal, microindustrial y patrimonial. Y el primer paso clave, fundamental, sería el acceso de estos agricultores familiares al mercado, por supuesto, a cosa que nunca existió en la historia contemporánea del Ecuador.
Muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante reflexionar sobre todos estos aspectos que configuran lo que hoy se denomina como nueva ruralidad, y que Nasser dice que no es tan nueva, sino que ya era una ruralidad antigua que está como volviendo a renacer o a tomar fuerza. Para finalizar, queremos informar a nuestros oyentes que las intervenciones de los panelistas del foro Nueva Ruralidad, Visión de Territorio, una reflexión sobre desarrollo rural, las pueden descargar en nuestra página web www.flaxoradio.es en la sección de programas académicos. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Agradezco a Nasser y a Juan por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Soy María Lourdes Ramos, becaria de la Maestría en Desarrollo Territorial de Flaxo Ecuador. Me despido agradeciendo su compañía. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Amplificando ideas.